Érase que se era un consejero jurídico, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Ha corrido la voz en una conseja acerca de la nacionalización de la banca privada en 1982. Según me contó mi amigo Pablo Yanes Rizo, en los últimos días antes de la decisión final, el presidente López Portillo reunió a todos los funcionarios involucrados en su biblioteca privada. Luego de un debate que no llegó a consenso, el mandatario les dijo algo como esto. De este lado están los teóricos del derecho que dicen que no se puede, mientras señalaba un gran librero, y de este otro los teóricos del derecho que dicen que sí se puede, señalando a otro gran librero, ubicado enfrente. Les instruyo que usen el librero que dice que sí se puede. Cierro la cita. Yo entré a la Facultad de Derecho 2 años después, a principios de 1982. En ese tiempo recuerdo que mi profesor de civil y administrativo, Ernesto Gutiérrez y González, un día sugirió a los redactores de un nuevo código civil en Oaxaca que recuperasen las costumbres poligámicas y poliandreicas de algunos de los pueblos originarios. Causó gran escándalo entre los funcionarios oaxaqueños, según nos contó. El profesor concluyó su exposición como un buen abogado litigante. Aprueben la reforma y quien no esté de acuerdo, que lo demande en tribunales. Atención, lectora. Don Ernesto nos decía esto en una época primitiva, en que la Suprema Corte no era tribunal constitucional y la Carta Magna no reconocía los derechos indígenas. Pero él era un liberal duro y puro que sabía que, bien argumentada, una reforma como la que él sugería podría sostenerse pese al litigio en contra. Hoy descubro que mi paso por esa antigua pero no venerable escuela de derecho ocurrió justo en un momento de transición de la cultura jurídica constitucional de nuestra sociedad. Bajo el ancien régimen priista, el presidencialismo imperial, JLP, podía cerrar autoritariamente un debate complejo instruyendo a usar unos autores y no usar otros. Por cierto que Gutiérrez y González tronaba siempre contra la nacionalización López Portillista de la banca porque se hizo mediante expropiación y no mediante el simple retiro de la concesión para dar ese servicio público. Si simplemente hubieran retirado la concesión, nos decía mi buen profesor, no había que pagar nada porque todos los títulos de concesión indicaban que el Estado se quedaría con los medios necesarios para seguir prestando el servicio público de banca, instalaciones, sistemas, comunicaciones, etc. En cambio, al expropiar, hubo que pagar indemnizaciones y estas se pagaron, por supuesto, puntualmente, antes de devolverle la banca a la iniciativa privada. Y luego se extrañan periodistas y panistas que el pueblo los considere unos mentirosos. Por cosas como la que cuentan las anécdotas que te he compartido hoy, lectora, es que el papel de la consejería jurídica de la presidencia es esencial en nuestro sistema constitucional. Pero antes de avanzar, te aclaro que la función de abogado consejero del gobierno, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, recaía originalmente en las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y de la República, en la Federación. Cuando, en el sexenio de Ernesto Zedillo, de 94 a 2000, se utilizó la PGR federal como una pieza de cambio para endulzar la alianza entre PRI y PAN mediante el nombramiento del panista Antonio Lozano Gracia en la PGR por Zedillo, de 1994 al año 96, la presidencia se vio obligada a fortalecer su propio equipo de asesores jurídicos. La final separación de las fiscalías autónomas de los poderes ejecutivos, que se vio entre 2012 y 2018, creó el espacio para que las y los consejeros jurídicos se volviesen nuevos abogados de la nación o abogados del gobierno del Estado. Por último, en general, es un buen resultado, esto que digo, sistémico, de una evolución caótica. Y, ojo, el caos trajo cosas terribles, como que al procurador general Lozano lo vimos desenterrando cráneos con ayuda de videntes, o la intencionada ceguera institucional para no ver los crímenes de la contrainsurgencia en Chiapas. Las fiscalías deben dedicarse a perseguir delitos penales ante los tribunales. Ese trabajo es inmenso y deja poco espacio para ser abogado del gobierno. Con todo, las 3 décadas que ha durado la separación institucional entre PGR y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en ese tiempo pocos nos habíamos percatado del cambio colosal que esto significaba y del poder inmenso que se le entregaba a la persona que fuese titular de la consejería. El primer sexenio en el que la separación ya fue evidente fue el de Peña Nieto, de 12 a 18. Durante 5 de los 6 años de esa administración, el consejero jurídico del Ejecutivo fue Humberto Castillejo Cervantes, nacido en 1976. Antes de ser nombrado consejero, Castillejo Cervantes jugó papeles muy relevantes en el campo de la política y procuración de justicia durante los dos sexenios panistas, de 2000 a 2012. Se trata de un abogado egresado de la Iberoamericana, probablemente la sede Ciudad de México, a donde habría estudiado entre el 94 y 99. Castillejos inició su carrera como litigante a finales del siglo XX y desde 2005, Administración Fox, se incorporó a la Administración Pública como coordinador de asesores del Procurador General de la República, quien era el general Rafael Maceo de la Concha. Algunas fuentes periodísticas lo ubican no como asesor, sino como secretario particular del general. Ve la Liga 1. La cercanía de Castillejos Cervantes con Maceo no era solo oficial. El general fue padrino de boda de su hermana llamada Minerva Castillejos Cervantes. El novio también es relevante. Se trataba de Luis Cárdenas Palomino, nacido en 1969. El superpolicía, que era segundo de a bordo de General García Luna, nacido en 1968. Se trata, en resumen, del mismo grupo político, en el mismo nicho de poder, la PGR foxista, porque García Luna era el titular de la Agencia Federal de Investigación, a donde Cárdenas Palomino era un oficial operativo. La prensa señaló en su momento los despropósitos y vergüenzas que Cárdenas Palomino hizo pasar al general procurador general. Puedes ver la opinión de México del 17 de octubre de 2020, en la Liga 2. Pero los varios incidentes nunca disminuyeron ni la influencia ni el poder del superpolicía, hoy preso en el año 2024. Los reportes del Cuarto Poder señalaron que la presencia de Castillejo Cervantes en el entorno del titular de la PGR era importante para salvar el pellejo de su cuñado. Castillejo Cervantes sobrevivió en la PGR a la salida del general Maceo. La prensa reportó que era coordinador de asesores con Eduardo Medina Mora y Casa, nacido en el año 57, titular de la Procuraduría Federal entre el año 6 y el 9, bajo la administración Calderón. Esto significa que Castillejos probablemente se quedó en su lugar durante el periodo que va de la salida de Maceo a la entrada de Medina Mora, abril de 2005 a noviembre de 2006, cuando el procurador general de Fox, era Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, nacido en 1959. Lo último es relevante porque Cabeza de Vaca Hernández ya había sido consejero jurídico del Ejecutivo Federal entre el año 2004 y 2005 y regresaría a ese puesto entre 2006 y 2008. La primera ocasión con el presidente Fox y la segunda con el presidente Calderón. Y esto nos indica la ligazón estrecha entre los cuadros jurídicos entre el PRI y el PAN y entre las dos instituciones a lo largo de los primeros 20 años del siglo XXI. Cabeza de Vaca Hernández sería subsecretario de Gobernación en el año 2008, probablemente bajo el mando de Juan Camilo Muriño Terrazo, nacido en el año 71. Aquí habría que revisar el modo en que ese intercambio de mandos entre PGR y Consejería Jurídica facilitó o enredó la desaparición de la Procuraduría como representante legal del gobierno federal, función que terminó en la Consejería Jurídica luego de la reforma que hizo autónomo al Ministerio Público Federal y creó la Fiscalía General de la República. Las ligas señaladas explican por qué el presidente Peña habría llamado a Castillejo Cervantes como titular de la Consejería Jurídica desde el principio de su sexenio en 2012, y también nos muestran una continuidad clara en los altos mandos del sistema de seguridad entre las administraciones federales del PAN y el PRI en las primeras dos décadas del siglo XX. Regresemos a Castillejos Cervantes. Estuvo en la PGR hasta 2009. En los tres años que median entre la salida de Medina Mora y el nombramiento de Castillejos como titular de la Consejería Jurídica, Castillejos sirvió al grupo hegemónico priista en el Estado de México, gobernado entonces por Peña Nieto. En 2011 fue coordinador del área jurídica en la campaña de Rubiel Ávila Villegas, nació en el año 69 y buscó y ganó la gubernatura del Estado por el PRI. Erubiel. Al año siguiente, el año 12, Castillejos mismos fue electo diputado estadual en el Estado de México, pasando a formar parte de la 58 legislatura del Congreso mexiquense, en la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Castillejos asumió su curul el 5 de septiembre de ese año, 2012, pero el 1 de diciembre siguiente ya estaba en la Ciudad de México como consejero jurídico. Ve la ficha biográfica oficial en la Liga 3. La prensa ubica a Castillejo Cervantes como parte de la segunda generación de abogados metidos en política. Su padre, Marcos Castillejos Escobar, nacido alrededor de 1950 y muerto en 2008, era un abogado penalista reconocido por colegas en las escuelas de derecho de la capital federal. Castillejos Escobar trabajó joven en el área de reclusorios del DDF y en algún momento fue subprocurador general de la República. Este último dato lo parece haber subrayado su hijo Humberto en su propio currículum. En la última etapa de su vida, de 97 a 2008, Castillejos Escobar se dedicó a la defensa de casos célebres y de escándalo. Defendió a Mario Besares en el caso Stanley, así como a los hijos de Marta Sagún durante las imputaciones de corrupción luego de que terminó el sexenio de Fox. En 2008 estaba por tomar la defensa de 5 agentes de investigación del DF implicados en el caso News Divine. Fue asesinado por un sicario a la puerta de su despacho en la avenida Mazatlán de la colonia Roma Condesa. La PGR atrajo de inmediato el caso, impidiendo que la Procuraduría del Distrito Federal realizara ninguna prueba pericial en el lugar de los hechos. No se ha sabido mucho más de la investigación realizada. Ve la Liga 4. Me he detenido en la biografía del consejero jurídico del Ejecutivo Federal en la administración Peña Nieto porque este funcionario se hizo omnipresente en las cámaras legislativas cuando se debatieron una serie de reformas constitucionales y legales que hoy en día causan problemas a nuestro entramado legal y constitucional. Bajo su ojo vigilante se discutieron y aprobaron los complejos textos de la Ley Federal de Competencia Económica, abril de 14, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, julio de 16, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de octubre de 2017, y también las reformas constitucionales y legales que crearon la Fiscalía General de la República. En alguna de las mesas de abogados de Momentum le decía yo a los contertulios que cuando uno negocia con un diablo, debe estar muy claro de qué tipo de chamuco tiene enfrente. En la vida real, en la política práctica, es imposible no negociar con el lado oscuro. Lo que no debemos hacer es negociar a ciegas. Sun Tzu decía, si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Aprendamos para ganar 100 batallas. Muchas gracias.